noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Por un minuto, las 4:01 del centro de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula. Yo esta tarde vía Zoom desde Cuernavaca, Morelos. Desde Cincinnati, Ohio, José Luis Romero Hicks.
Eduardo, Guillermo, buenas tardes. Les saludo a ustedes, la audiencia, pero también a Itza y a Francín.
Muy bien. Y allá en la Ciudad de México, Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes, Eduardo, José Luis, producción.
Y feliz año nuevo, porque no los veo a ustedes desde el 2025.
Sí, caray.
¿Hace cuánto tiempo?
Desde el año pasado. Desde el año pasado.
Muy bien. A ver, no cabe duda que la nota que tenemos que comentar hoy es lo que ocurrió en Venezuela. Yo traigo dos análisis, uno de lo que ocurrió y otro de lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum, porque ella, mucha gente no está entendiendo el mensaje que ella ha lanzado. Y pueden estar en su punto de vista, yo traigo el mío y ustedes seguramente tienen sus puntos de vista. A ver, pero obviamente me alegró que tumbaran al señor Maduro. Obviamente me gustó verlo encadenado, humillado, esposado. No me gustó que lo cubrieran de los ojos y de los oídos, porque es una técnica muy bestial. Es de aislar a una persona de su entorno y de su realidad. Porque esa fotografía de Maduro en el barco Iwo Jima es total oscuridad y unas tapaderas de oídos para total silencio. Es casi un tormento chino. Y ahí te van llevando y no sabes qué diablo está pasando. Parece que lo que quiso difundir Trump era un trofeo de guerra, un trofeo de caza, de que se fue safari a Venezuela y cazó a un Maduro. A ver, este era un régimen criminal, sanguinario, destruyó la economía de su país, reprimió a la oposición, asesinó a manifestantes, desconoció los resultados de la elección de 2024 que él perdió, y él, junto con el apoyo del ejército, se quedó en el poder. Estados Unidos lo acusa de ser narcotraficante. Habrá que ver si es cierto o no. Yo leí la acusación, es una acusación muy seria. Lo único ridículo es que en el país que respeta el derecho a portar armas, lo acusan de tener posesión de ametralladoras. Ahí sí ya no entendí. Se me hizo totalmente surrealista. Lo que creo que hay que platicar es el hecho. El hecho es que Estados Unidos intervino unilateralmente en un país, en este caso sudamericano, para sacar al presidente de facto. Vamos a decir que no era el presidente legítimo, pero era el presidente, nos guste o no. Y lo peor es cuando Trump, el sábado pasado, decide decir Trump que Estados Unidos va a administrar a Venezuela, como diciendo: yo me voy a encargar con mi secretario de la Defensa y mi secretario de Estado y vamos a administrar Venezuela como si fuera un pueblito, una aldea. Venezuela es un país con 30 millones de habitantes, no es un paisito. Después me preocupa mucho que quiera convertir a Venezuela en un estado títere, que no me gustaría. Creo que cada país tiene que determinar su historia, su presente y su futuro. Me preocupa mucho cómo Trump está apelando a la doctrina Monroe, como diciendo América para los americanos y América Latina a partir de ahora, de Río Bravo hasta abajo, todo es el patio trasero de Estados Unidos. No me gusta, porque además la actitud de Trump está diciéndole a Putin, de alguna manera, pues no está mal lo que hiciste en Ucrania, y esto corrobora cómo Trump ha consentido a Putin después de la invasión de Ucrania, pero de paso le está diciendo a Xi Jinping, pues Entra la Formosa, no hay bronca, son tus áreas de interés. Lo que más me preocupa es cómo habla de que Venezuela le quitó el petróleo de Estados Unidos. No, señor, el petróleo es de Venezuela. Si no está de acuerdo con la expropiación, bueno, se puede quejar y hay causas legales. Al rato va a decir que no está de acuerdo con la expropiación de Lázaro Cárdenas y va a decir que el petróleo de México también es de él. En su conferencia del sábado pronunció 28 veces la palabra petróleo y 0 veces la palabra democracia. Entonces, se supone que iba a llevar la democracia a Venezuela, pues obviamente no está en sus planes, porque además no quiere reconocer ni a María Corina Machado, ni a Edmundo González Urrutia, que de acuerdo a toda la información, ganó la elección presidencial de 2024. Entonces, la captura, el arresto, el secuestro, como lo quieran llamar, de Maduro, no es para promover la democracia, no es para defender los derechos humanos, es para quedarse con el petróleo de Venezuela. Y me preocupa la advertencia cuando dice Trump que algo tendrá que hacerse con México, acusando de que en México los cárteles mandan y que la presidenta Sheinbaum no manda. Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, pero esto es lo mejor que le pudo ocurrir a Trump, porque además, ¿quién está hablando hoy del caso Epstein? De este pederasta que era su íntimo amigo, nadie lo está platicando. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo condeno lo que hizo, festejo la salida de Maduro, tengo sentimientos encontrados. Qué bueno que se fue este criminal, qué bueno que está en la cárcel, qué malo el método que se utilizó para lograrlo. He dicho.
Pues fíjate que uno de los síntomas también interesante son las calles vacías en Caracas, porque precisamente el régimen madurista sigue en control de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, y además no solo tiene implicaciones psicológicas, sino de la transición. Trump dijo que iba a administrar Venezuela, a ver cómo le va a hacer para administrar Venezuela con los maduristas en el poder.
Bueno, además ya los maduristas dijeron que van contra todos los que apoyaron o se manifestaron a favor de este asunto, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Guillermo.
Pues es que aquí, como lo mencionas, lo grave de la situación, independientemente de la forma en que se operó, es que ahora Venezuela se vuelve un estado títere con los chavistas y los maduristas en el poder. Es decir, que no haya una transición democrática, que es el deseo genuino de la población. Y no solo me refiero a la elección del 24, aunque no estén en la calle porque tienen miedo, ese es lo que tendría que pasar. Y lo que aparentemente se está cocinando es que se quede la vicepresidenta ya como encargada en funciones, como una empleada del secretario de Estado.
Lo que estás diciendo me recuerda, creo que fue Theodore Roosevelt, un presidente de Estados Unidos de a principios del siglo XX, que un día le dijeron, es que señor, este dictador es un hijo de perra. Y él dijo, ¿este dictador le va a Estados Unidos o no? Pues sí le va a Estados Unidos, entonces es nuestro hijo de perra, déjenlo en paz. Es lo que pudiera ocurrir, que la señora Rodríguez, la vicepresidenta en funciones de presidenta de Venezuela, acabe siendo la hija de perra de Trump y juegue el juego que quiera jugar Trump. Sería un terrible precedente porque ya está amenazando irse contra Nicaragua, contra Cuba, contra Colombia, contra México, y esto es una regresión. Recuerda la última vez que Estados Unidos intervino en un asunto mexicano, significó la caída de Madero, el asesinato de Madero y la llegada de Victoriano Huerta y una prolongación de la revolución durante más de 10 años, que dejó más de 1,5 millones de muertos en nuestro país. Vamos a ver, pero sí hay que preocuparnos.
Y cuidado, los militares pueden opinar en contrario de la presidenta interina.
Sí, porque Diosdado Cabello, que es el secretario del Interior, ahí sigue, cómplice de Hugo Chávez y de Maduro. El jefe del ejército, que se me olvidó su nombre, Peregrino, algo
padrino,
así.
Vladimir Padrino. Padrino.
En
padrino.
Un momento, aparentemente, él se quiso sublevar contra Maduro. ¿Se acuerdan que hubo un pequeño golpe de Estado? Pero a la hora de la hora la pensó y no se echó para adelante. Entonces, cuidado que no es una dictadura militar manejada, manipulada por Estados Unidos, porque va a ser igual de salvaje, ¿eh? Trump no cree en los derechos humanos, hay que decirlo de una vez.
Es que en fin, estamos viendo que el interés económico está por encima de la democracia o de cualquier otro valor. Y sí, puede ser siempre, que ese gobierno... Siempre.
Siempre ha estado. Pero no cuesta nada aspirar a que la democracia esté sobre la lana, ¿no? Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
16 después de la hora, aquí seguimos. A ver, Guillermo Vázquez Handal, sobre el caso Maduro, tú también traes tu... Traes tu grilla, traes tu... Tú no te puedes zafar sobre el análisis grillo.
Es lo que es.
A ver, pragmatismo bueno, diplomático.
Sí, básicamente lo que hay que entender independientemente de las reacciones internacionales y de lo que esto impacta en Venezuela y en Estados Unidos, lo que nos corresponde a nosotros en México. Y me refiero porque cinco países latinoamericanos y España, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil y México, de manera conjunta, congruente con sus principios diplomáticos, rechazaron la intervención militar en Venezuela. Y tendremos que partir de la base de que el hecho estuvo mal. Si nos vamos al aspecto legal, lógico, el que me digas estuvo mal, aunque, y me sumo a tu felicitación a los venezolanos, creo que hay muchos motivos para festejar la vida del sátrapa.
Yo no los felicito todavía porque como lo platicamos hace rato, quién sabe qué pase.
Bueno, habrá que ver. Pero en todo caso, el rechazo o la condena que hacen estos países, incluido el nuestro, pues es congruente, es lógica, tiene que ver además con una tradición de no intervención de la diplomacia mexicana de toda la vida. Pero, en este momento el gobierno de México tiene que actuar con mucha inteligencia y mucho pragmatismo, porque sé que va a sonar feo, independientemente de lo que sucede en Venezuela, a nosotros lo que nos importa es lo que sucede en México. Y tenemos enfrente nada más y nada menos que a Donald Trump. Cualquier rechazo más radical de lo normal de una declaración para salvar la plana, él la puede tomar como una enemistad, como una afrenta, y ya sabemos que él necesita el más mínimo pretexto para actuar en consecuencia. Mencionabas porque ya empoderado, exultante con el éxito de lo logrado, pues puede caer en tentaciones terribles. Está hablando de Cuba, está hablando de Colombia, pero también de México. Y digamos que con el antecedente de lo que pasó en Venezuela, yo sí, si antes lo veíamos peligroso, hoy Donald Trump es peligrosísimo. Y ante cualquier provocación, puede tomar una acción militar. No me imagino en contra del gobierno de México. Eso sí lo quiero aclarar. No me lo imagino viniendo a arrestar funcionarios o a deponer un gobierno, pero sí en el ataque que él constantemente hace referencia a los cárteles que ya son declaradas organizaciones terroristas, intervenir militarmente en México. Entonces, la conclusión tiene que ver con que el gobierno de México...
Más que intervenir sería mandar ataques... Sería como matar ataques quirúrgicos, ¿no? Donde puede haber cárteles, donde puede haber laboratorios de la droga, etcétera.
Pero independientemente
vaya
de
que
eso...
Vaya que pueden saber, ¿eh? Porque se cuelan. Claro. Lo que dijo el general jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos el sábado. Sabíamos dónde estaba Maduro. Uh-huh. Sabíamos qué desayunaba. Sabíamos qué cenaba. Sabíamos qué mascotas traía. No más le faltó decir qué calzones traía puestos, en serio, porque se ve que Estados Unidos infiltró al gobierno de Maduro. Lo infiltró tanto que pudieron llegar a donde estaba él y en cuestión de minutos ya estaban agarrándolo y dicen que murieron 32 cubanos que eran parte de su guaruriza, quien los manda, ¿no? Porque eso también es ser intervencionista. Que Cuba mande soldados a cuidar al presidente de otro país, es intervencionista también, pero se dice, se comienza a rumorar de que sí hubo mucha mano negra de las mismas Fuerzas Armadas de Venezuela para que los gringos pudieran entrar como en su casa. José Luis.
No se puede explicar de otra manera.
Sin duda que yo sí creo que hubo un acuerdo previo con, y sobre todo con la hoy presidenta interina, porque es poco creíble que no se hubiera disparado ningún solo sistema anti-invasión cuando vimos todos por lo menos 9 helicópteros que físicamente entraron. Y evidentemente
eso. Pero a un helicóptero casi lo tumban, ¿eh? A un helicóptero sí casi lo tumban, sí lo dañaron, pudo regresar a donde venía, pero es que antes del ataque hicieron un corte de todas las comunicaciones de Venezuela, hicieron un ciberataque, mandaron a apagar la ciudad, ciertas zonas de la ciudad, bombardearon o por ciberataque, la dejaron en la oscuridad. O sea, esto ya fue muy del siglo XXI, ¿eh?
Sí, y déjame regresar a un punto que creo que es este tema de la transición hacia la normalización de la cooperación de Venezuela, llamémosle con los dictados o deseos de Estados Unidos. Si realmente van a perseguir y si realmente hay pruebas de involucramiento en temas de narcotráfico y hay otros militares u otros miembros del gabinete presidencial involucrados, creo que uno de los escenarios que se va a estar discutiendo los próximos días es la posible toma por parte de los militares de una posición mucho más fuerte en el liderazgo. Como tú mencionabas hace un rato, Eduardo, ni siquiera Edmundo González Urrutia o la señora Corina Machado han tenido el beneplácito de Estados Unidos para tomar posesión como se esperaría del triunfo que se vio por lo menos en las actas publicadas en internet del 28 de julio pasado.
El problema es que el ejército de Venezuela no es como el de México, que es muy institucional. El ejército de Venezuela, desde 1999, creo que llegó Chávez, lo transformaron a un instrumento del chavismo. Ahí está el problema. No es un ejército institucional. Si mañana llega María Corina y llega el otro, no les van a hacer caso. Es un hecho, ¿eh?
Bueno, y si la presidenta sustituta resulta que no se comporta tan chavista o tan madurista como se esperaría, es un tema con el que se tendrá que lidiar indiscutiblemente.
Yo creo que son políticos. A ver, la vicepresidenta es una mujer muy avezada que ha tenido muchos cargos. Es una política con gran experiencia. Yo creo que aquí el pragmatismo va a dominar. No se va a arriesgar otro ataque. Ya se lo dijo Trump, le puede ir peor a ella, le puede ir peor que a Maduro, ¿no? Estamos en el campo de la especulación pura, Guillermo.
Sí, pero independientemente de lo que suceda allá, porque está muy interesante en el análisis las 2 o 3 vertientes, a mí lo que me preocupa es aquí, y estamos en el previo de una negociación del Tratado de Libre Comercio, tenemos enfrente, insisto, a un buleador profesional que nada más requiere el mínimo pretexto. Y además, imagínate ahorita lo fuerte que se ha de sentir, lo exultante que está, en términos del éxito político de la operación militar, se le puede ocurrir cualquier cosa. Y bueno, si tradicionalmente hemos sido su punching bag, no creo que sea bueno que ni el gobierno de México ni algunos líderes políticos de Morena, que luego son muy dados a hablar sin conectarse con el cerebro, empiecen a hacer una defensa demasiado radical de lo que pasó, que es condenable. Pero a ver, es un problema de Venezuela y perdón que lo diga así. Nosotros tenemos los nuestros y hoy tenemos que cuidar la relación con Estados Unidos con pinzas.
Bien, es un fenómeno de Venezuela, pero cuidado, como ya lo dijiste, se puede extender a otros países. Vamos a los mensajes, regresamos. Nunca se
acuerdan. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso exactamente 31 minutos después de la hora. A ver, José Luis, este asunto de Venezuela obviamente tiene repercusiones económicas y geopolíticas. Una de las razones que dicen que está tan enamorado del petróleo venezolano el presidente Trump es que la mayoría de las refinerías que están en el Golfo de México, que no Golfo de América, en el Golfo de México, en Texas, en Luisiana, están hechas precisamente para procesar petróleo pesado, que es el petróleo que generalmente produce Venezuela y el que produce México, también en gran cantidad, pero que por eso quieren el petróleo, para alimentar a estas refinerías, que les va a salir bien baratitos y, bueno, no tan barato, porque revivir la industria petrolera venezolana va a implicar decenas de miles de millones de dólares y muchos años. No es de hoy para mañana.
Así es, Eduardo. Fíjate, antes de entrar en la materia económica, un dato curioso. La intervención de Estados Unidos en Panamá también fue en un 3 de enero, cuando capturaron a Noriega. Entonces, otro 3 de enero para América Latina, otro 3 de enero, pues de los eventos geopolíticos más disruptivos que ha tenido América Latina, sin duda, en décadas.
Y Noriega también un dictador aparentemente narcotraficante.
Con la misma racionalidad o justificación, exactamente.
Lo que podemos ver, ¿dónde está la racionalidad cuando Trump indulta al expresidente de Honduras que fue capturado, juzgado y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico? Yo ya no entiendo nada, Nada.
Pues sí, y evidentemente que, dato curioso, que cuando da su nombre Maduro, se declara prisionero de guerra y con inmunidad diplomática. En fin, falta mucho por ver en la parte legal también, como ya se había comentado.
Creo que el juez, que es un juez de 92 años, lo mandó al diablo. Le dijo, no me te pregunté su nombre, ¿no?
Exactamente. Las primeras reacciones, bueno, pues son, yo diría, de una volatilidad contenida. El Dow Jones creció en 1.24%, el S&P 500 creció 0.66%, el Nasdaq 0.88%, y las acciones de las petroleras del sector energético, Eduardo, sí reaccionaron un poco como tú lo estás insinuando, con interés de cómo les puede afectar positivamente la apertura del mercado venezolano. Chevron subió 5.5% su acción, ExxonMobil 2.5%, ConocoPhillips 3.2% y Halliburton arriba del 10%.
¡Wow!
Esto
¡qué barro!
También impactó en el corto plazo, Eduardo, en el mercado petrolero, la cotización del West Texas, que es el referente prácticamente junto con el Brent de tipo mundial, creció el precio 1.7%, se fue a $58 el barril, y el Brent creció 1.7% y se fue a $61.7 el barril. ¿Por qué es importante esto y qué repercusiones puede tener? Pues mira, Eduardo, hay que recordar que Venezuela, como tú lo mencionaste, es el país con las reservas más grandes, más de 300 mil millones de barriles. Actualmente está produciendo entre 1 y 1.15 millones de barriles diarios de petróleo.
Son 300 mil millones, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que la producción,
las reservas
alrededor de 300 mil millones.
Es un diablal, qué bruto.
Y la producción histórica es de 3.4 millones de barriles diarios, aunque evidentemente PDVSA disminuida ya solo está produciendo arribita de 1 millón de barriles diarios, y esto implica que Venezuela tiene en este momento poco impacto porque es menos del 1% de la oferta global de petróleo.
Igual que
Sin
México.
Embargo, el potencial siendo tan grande, pues evidentemente se explica este interés de las acciones de las petroleras de Estados Unidos con el apoyo de su propio gobierno. El PIB en Venezuela pues se ha desplomado, es un país que se ha caído un 70% su Producto Interno Bruto, Y en el corto plazo no se esperan muchas repercusiones, Eduardo. Tú mencionabas que tardará tiempo, pues aún metiéndole todas las ganas, se llevaría entre 36 y 50 meses el aumento significativo de la producción mundial a través del impacto en Venezuela. Y hay una parte que está muy interesante, Eduardo, que se va a explorar mucho. Venezuela le debe mucho dinero al mundo. Se estima que la deuda de Venezuela es de más de 150 mil millones de dólares. Hay muchos arbitrajes internacionales. ConocoPhillips y Cristalex tienen demandado los préstamos que hay con China y con Rusia. En caso de que Estados Unidos entre, evidentemente que el gobierno cubano venezolano tendría que negociar los créditos que le debe al mundo. Y bueno, pues como dije, son más de 150 mil millones. Entonces, no es como tomar un país con poca deuda o con pocas obligaciones internacionales, Eduardo. Finalmente, la repercusión, ya se mencionaron los países junto con México y España que han condenado el cómo, como decía Guillermo. Pero creo que hay dos países que la van a sufrir en el corto plazo. Bueno, tres países: Cuba, China y Rusia. Cuba, evidentemente, pues tiene una dependencia histórica de más de 30 mil barriles diarios de petróleo que seguramente dejarán de exportarse. Eso acentuará la inestabilidad social y política de Cuba, pero también el caso de China y de Rusia, que también dependen directa o indirectamente de las exportaciones de Venezuela de petróleo, que sin duda va a tener una repercusión en la geopolítica. Tú mencionabas la posición que puede tomar China, la posición que puede tomar Rusia respecto a Ucrania, y esta doctrina Monroe 2.0 no creo yo que pueda tener mucho futuro, puesto que aunque ha habido diplomacia para hablar bien de lo que hizo Estados Unidos por varios países de América Latina, creo yo que la doctrina Monroe tiene sus limitantes, sobre todo si China y Rusia toman acciones unilaterales en su zona de influencia, Eduardo.
Pues como es Trump, capaz de que Trump hace muchos años dijo: a nosotros qué nos importa Ucrania, ya lo dijo, y en un momento dado se ponen de acuerdo con los chinos y con los rusos. Yo sí creo que va muy en serio con su doctrina Monroe, yo personalmente. Guillermo.
Sí, coincido contigo, porque independientemente del aspecto político regional, Trump seguramente va a buscar ese tipo de acuerdo con Putin en Ucrania, con China en Taiwán, de forma que cada quien tome regionalmente la parte que les corresponde y no se intervengan, porque digamos que tampoco la reacción de China y de Rusia hasta el momento ha sido muy, muy drástica. Por eso hablaba yo hace un rato del pragmatismo político,
Claro. A ver, yo creo que lo único que va a frenar a Trump es la opinión pública en Estados Unidos. Hay que ver cómo se desenvuelve. Trump llegó al poder prometiendo que América primero, que la agenda exterior no le importaba, que lo único que para él era importante era la agenda interior. Se la ha pasado de viaje por todo el mundo. le gusta viajar. El señor está interviniendo en Venezuela. Dice que ha traído la paz a ocho guerras, lo cual no es cierto. Está desesperadamente buscando el premio Nobel que le dieron a María Corina Machado, premio Nobel que después ella le dedicó a Trump, y Trump se la paga mandándola al diablo. O sea, esto es surrealismo puro. Todo se puede empezar a definir conforme Trump pierda en las elecciones, y todavía falta un buen rato, hasta noviembre, que pierda el control de una de las dos cámaras legislativas, y esa cámara, las nuevas cámaras, entrarían en funciones hasta enero del año entrante. O sea que todos son escenarios, y lo que querramos opinar y elucubrar, pues es válido e inválido al mismo tiempo. Para concluir, José Luis.
Dinamarca acaba de declarar a Estados Unidos como riesgo de seguridad nacional, pensando en Groenlandia, y a ver qué pasa con el Canal de Panamá.
Sí, estamos viendo un neoimperialismo de Estados Unidos. Estados Unidos se hizo fuerte porque es un país imperialista. Se quedó con todo el territorio que era de México. O sea, se quedó con con Puerto Rico, se quiso quedar con Cuba, se quiso quedar con las Filipinas, es dueña de un bolón de islas en el Pacífico que nada que ver, es su tradición imperialista, y Trump es un imperialista, cuidado con ellos, porque además tiene las fuerzas armadas más fuertes, poderosas y sofisticadas del mundo. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Faltan 14 minutos para la hora. Hoy la presidenta Sheinbaum arrancó su conferencia de prensa leyendo un documento que fija la posición del Estado mexicano frente a Venezuela. No es la opinión personal de la presidenta, sino la posición del Estado mexicano, que curiosamente algunos ya la están criticando porque se asemeja mucho a la posición que fijó Carlos Salinas de Gortari un 3 de enero de 1990, cuando Estados Unidos llegó a Panamá y también se llevó, secuestró, arrestó, como lo quieran llamar, al entonces dictador Manuel Noriega. ¿Y por qué estoy hablando de que es un posicionamiento de Estado? Porque fija reglas que México siempre ha seguido, hasta por órdenes constitucionales y por tradición, frente a estos asuntos. En su documento fija la postura oficial, marca principios, pone límites y manda, muy importante, señales diplomáticas. Obviamente, el posicionamiento del gobierno tiene dos destinatarios. Número uno, Estados Unidos. Número dos, toda la región latinoamericana y del Caribe. La postura es que México no acepta la fuerza, sea abierta o encubierta, como herramienta de política exterior. Lo mismo dijo en su momento Carlos Salinas. El sustento doctrinal y jurídico. A ver, México es un país que siempre es el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y esto se basa en la Constitución, que obliga a que el gobierno mexicano no puede intervenir en asuntos de otros países, tiene que respetar el principio de autodeterminación. El gobierno de México, por ordenamiento constitucional, proscribe el uso de la fuerza, promueve la solución pacífica de las controversias y a los tratados internacionales les da el mismo orden jurídico que la Constitución mexicana. Esto no es que lo quiera Claudia o que en su momento lo quisiera Carlos. Es un ordenamiento legal. Pero México también se basa en su posición en la Carta de las Naciones Unidas, que también defiende la libre determinación, el principio de la no intervención y que autoriza el uso de la fuerza solo con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, México se basa en una resolución de la Asamblea General basada en jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. La presidenta, en el documento que leyó esta mañana, dice: lo que debe buscarse en vez de intervenir es cooperación, inversión, integración productiva, desarrollo regional, para así reducir la violencia y la inestabilidad en todos estos países. Dijo algo muy importante: la intervención nunca ha traído democracia, y la verdad es que fuera de uno o dos casos que yo investigué en Panamá después de que se llevaron a Noriega y en Kosovo, ha habido democracia defectuosa, igual que la de México, y en Grenada, la isla que también Estados Unidos invadió hace algunos años. Es muy importante, la presidenta insiste en este documento que el gobierno de México va a seguir cooperando en temas como el fentanilo, el tráfico de armas y el crimen organizado, y repite la frase: cooperación sí, sin subordinación, sin intervención. Claro, a mí me hubiera gustado que hubiera condenado en este documento a Maduro y lo hubiera calificado como un criminal asqueroso, pero este no era el documento de ella, no era el documento mío, era el Estado mexicano, y condenada a Maduro era de alguna manera violar principios constitucionales de no intervención. Entonces es muy importante que se vea así, porque ya está el señor Gil Suart y otros perdedores que tuvieron la oportunidad de cambiar a México y no hicieron nada más que dice, se comience, rumora, enriquecerse. Ya están diciendo, ay, qué chiste, el documento es igual que el de Carlos Salinas. Pues sí, es un documento que fija posición del Estado mexicano. A ver, tú eres abogado, José, bueno, tú eres economista, José Luis, y Guillermo, tú eres administrador tampoco, pero ustedes dos han tenido experiencia en el sector público. ¿Ese es mi punto de vista o tal vez estoy equivocado?
Bueno, también soy abogado. El artículo 89, fracción décima.
Perdón, caray, híjole.
El artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución recoge históricamente lo que se conoció, Eduardo, como la doctrina Estrada. ¿Sí? La doctrina Estrada recoge el tema de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Ya nuestro artículo 89, en su fracción décima, incorpora elementos adicionales que están en la Constitución y que efectivamente, como tú estableces en tu explicación, marcan la posición del Estado mexicano. Y hay que recordar que en otros países el jefe de Estado a veces es diferente persona que el jefe o jefa de gobierno. En el caso de México, por ser un país presidencial, la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno recaen en la misma persona, en este caso de México, en la presidenta Claudia Sheinbaum. Y efectivamente coincido contigo, el día de hoy leyó un comunicado que posiciona el Estado y la posición de su gobierno respecto a la interpretación del papel que juega el Estado mexicano.
Y entender que el Estado es el gobierno, es el pueblo y son las instituciones, es el todo México. Guillermo.
Es una posición institucional en base a una doctrina, como ya lo explicaron, que además de ser correcta, pero además de ser correcta, yo insisto, en este momento es lo más prudente que puede existir, porque nos remite a una posición formal que el gobierno de Estados Unidos conoce de toda la vida y está muy buenísimo el antecedente de cuando sucedió con Salinas y con Noriega. Hasta ahí yo no veo márgenes de riesgo, salvo que se radicalice el discurso de algunos integrantes de la 4T que son muy dados a eso, pero es impecable que el gobierno de México se maneje en base a un ordenamiento constitucional.
Bueno, y por ahí hay una senadora panista que casi está diciendo ojalá que llegaran a México también los soldados gringos, caray. No, ya la perdimos hace tiempo, ya la perdimos. Bien, es una. A mí sí me hubiera gustado que el gobierno mexicano condenara a Maduro, pero el gobierno de México nunca condena a nadie porque su neutralidad es absoluta, aunque hay que aclarar que López Obrador se trató de saltar las trancas dos que tres veces, dos que tres veces, y en este programa lo condenamos y lo criticamos por hacerlo, porque la Constitución manda, ni modo, así es. Bueno, nos vamos. José Luis Romero Hicks, que tengas buen regreso de Cincinnati.
Gracias, buenas tardes.
Y Guillermo Vázquez Handal, nos estamos viendo el jueves.
El jueves, muchas gracias.
Muy bien, yo soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí en Fórmula con los deportes. Pasen una bonita tarde. Feliz año a los que no se los había yo deseado. Y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.